Por favor, el libro de Juan 11:28 dice así: habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, hablando, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaba, cuando vieron que María se había levantado de prisa y habiendo salido, la siguieron, diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Versículo 35, Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. Y queda entonces esa interrogante depositada para que podamos nosotros también tratarla en esta predicación. Muy bien, tomen asiento por favor, y gracias por permanecer en pie. Muchas gracias. Hemos estado hablando acerca de la honra. Dijimos durante la mañana un par de cosas muy importantes para retomar. Lo primero es que debemos transformar la honra en una cultura, no solamente en un evento, en nuestras actividades, sino que en una cultura, en algo que sea normal, no necesariamente normalizado, así como a modo de inconsciencia, pero honra en nuestro lenguaje, honra en nuestras acciones, y tratar en lo posible de ser consciente cada vez que tenemos la oportunidad. La honra también, y todo lo que hacemos en nuestra vida, debe ser perfeccionado. La demanda que se nos hizo este año es perfección. O sea, no solamente haber hecho las cosas hasta aquí, sino ver cómo puedo mejorar lo que estoy haciendo. Para eso dijimos durante la mañana, debemos ser profesionales. Gracias por el entusiasmo, pero debemos ser profesionales. Un profesional es alguien que se prepara para el ejercicio de lo que hará. Un profesional es alguien que se capacita, que se corrige, alguien que recibe instrucción, alguien que se demanda. Una cosa es la profesión y otra cosa es ser profesional. Hay quien podría tener una profesión sin ser profesional en ella. O sea, yo puedo ser un carpintero de profesión y puedo ser muy mal carpintero. Como profesional puedo ser muy malo. Usted debe conocer un par de personas así, ¿verdad? Que tienen una profesión, pero son pésimos profesionales. Entonces, ser profesional no quiere decir que nosotros nos estructuramos para hacer mecánicamente algo, sino que nos preparamos para ejercer algo. Somos profesionales. Entonces, desde ahí, incluso se habla de la profesión que habla la Escritura, que es tan importante porque a veces, y los que venimos de algún contexto cultural, eclesiástico, donde todas las cosas se hicieron en forma como saliera, total era para el Señor, y muchas veces escuchamos eso casi como decir todo debe ser inspiración, y no todo tiene que ser inspiración. Hay cosas que, por las cuales debemos trabajar y prepararnos para ejercerlas, y cuando eso no se da, de pronto todo lo dejamos al como salga, sin corregir lo que está mal, sin ser autocrítico, sin perfeccionarnos. Pero cuando nosotros, en toda área, ahí está Margot, que se prepara y siempre me está diciendo: estoy estudiando, ¿verdad? Ella ya sabe cortar el cabello, lo hace muy bien, pero ahora ella se prepara para hacer otras cosas y perfeccionarse en aquello que está haciendo. Entonces, si uno fuera, por ejemplo, ahí mismo a una peluquería llamada Contigo Aprendo, Y de pronto la persona que lo va a atender le dice: qué bueno que vino, es mi primer cliente. De fondo suena mi primera chamba. Ah, ustedes saben esas cosas, hermano. Debe repetirse eso. De pronto la persona está tan contenta, usted no sabe por qué está tan contenta, y usted le dice: ¿por qué, peluquero, está tan contento? Lo que pasa es que yo siento un llamado a cortar el pelo. Ha sido mi deseo de pequeño. Es más, en la iglesia me dijeron que iba a ser un buen peluquero. Y entonces usted le pregunta, le dice: ¿y usted, pero ha estudiado? No, no, yo tengo un llamado. Usted no le pasaría su cabeza a una persona así, ¿verdad? No, usted no me dice amén, pero usted le pasaría. Usted no iría donde alguien que va a tratar asuntos importantes en su vida, que le va a construir la casa por inspiración, que va a decir: mire, la verdad nunca lo he hecho, pero como es para el Señor, se la voy a construir a usted. O sea, usted no le pasaría un peso a alguien que no sea profesional. Amén. Entonces, pero nosotros, cuando se trata a veces de temas de iglesia, de servicio al Señor, todo lo dejamos a la inspiración. Ah, bueno, el Señor sabe, el Señor conoce, y debemos aprender a perfeccionarnos, porque hay ciertas áreas que nadie, lo decía, nadie, yo si le dijera a alguien: hermano, mire, ayúdeme con el audio día, qué sé yo, a cualquiera de ustedes le dijera: ayúdeme con el audio día, vaya allá, póngase detrás de esa mesa, usted miraría la mesa y no sabría qué hacer. Porque para eso, aunque usted se ponga a orar, no va a saber ni cómo prenderla. Y después va a reprender al diablo y se va a enojar con Dios. Porque hay ciertas cosas que demandan perfección. Y esa perfección tiene que ver mucho con que nosotros aprendamos a ser profesionales en lo que hacemos. O sea, que nos capacitemos para ejercer algo. Y no todo lo dejemos al como salga. Dios conoce, Dios entiende, Dios me comprende, sino que perfeccionarnos. Bueno, no está muy entusiasmado, pero para eso, para ser profesional, ¿verdad?, necesitamos disciplina, corrección, dirección, estudio. Y eso es lo que nosotros evitamos, porque a veces no nos gusta ser corregidos. ¿Verdad que no nos gusta? A veces nos ofendemos con facilidad, y a veces la ofensa es el límite de la próxima corrección. Porque si yo voy a corregir a alguien y ese alguien se me ofende, como a veces ha sucedido, la próxima vez que se equivoque ya no quiero ni corregirlo, porque me va a resistir. Y después me hace sentir que estuvo ofendido, y ahí entonces uno se limita a la corrección a través de la ofensa. Que hay personas que se sienten ofendidas por la corrección de alguien. Entonces, ¿cómo no tenemos a veces la humildad para recibir la corrección, pero queremos ser perfeccionados? No se puede ser perfeccionado sin corrección. Hasta los más grandes profesionales en cualquier área, usted va a ver un tenista, Djokovic, no sé si alguien lo conoce, tiene un entrenador, tiene alguien que lo corrige, aunque él es el número uno del mundo y ha sido el más grande de la historia, hasta por lo que dicen, ¿cierto? Hasta, porque yo no he jugado mucho, pero hasta ahora ha sido. Digo, pero tiene un entrenador, alguien que lo corrige, aunque él es el tenista por los premios que tiene más grande de la historia. A alguien no le gustará su juego, pero digo, pero tiene alguien. Messi tiene un entrenador que lo ubica en un lugar, que si en un momento decide lo puede sacar, se puede enojar, pero es el entrenador. Entonces todos nosotros necesitamos corrección y dirección, estudio. Entonces no podremos ser perfeccionados si nosotros no nos exponemos a la corrección. Y para eso necesitamos tener el corazón correcto. No necesariamente siempre estar resistiendo la corrección, sino recibiendo la corrección. A veces el gran problema de la perfección es el orgullo. Queremos ser mejor, pero no nos dejamos moldear. Gracias por ese gran entusiasmo que tienen. Bueno, me voy a salir de ahí. Pero digo, Ah, sigo. Bueno, mi hermana me dice que siga, ¿ves? Pero esto se lo digo porque la única forma de nosotros ser más exacto en lo que damos al Señor es en el ejercicio, la preparación, la corrección, la dirección, la formación. Desde ahí la honra al Señor. ¿Cómo podemos decir que vamos a honrar al Señor si ni siquiera sabemos lo que Él quiere recibir? Y no es solamente, por favor, no vaya a pensar, ah, el pastor se puso medio humanista para sus cosas, que ahora hay que ser profesional. Mire, cuando hablo de esto, hablo de cómo me preparo para darle lo mejor al Señor. ¿Cómo preparo mi corazón? La Biblia dice que Esdras se preparó para aprender, preparó su corazón para enseñar, preparó su corazón para hacer. O sea, hubo una preparación. Entonces, a veces nosotros todo lo queremos por inspiración y no por preparación. No, que el Señor me lo diga. Está bien un área de inspiración, pero está mal no esforzarse en darle lo mejor al Señor y siempre mejorar. Eso es honra, porque podemos honrar al Señor a través de la preparación. Que nos salga mal después de haberlo ensayado, de haber trabajado, esa es otra cosa. Porque a veces después de todo lo que hemos hecho nos puede no salir tan bien. Nos ha pasado en obras de teatro. Nos puede pasar el 30. Me pongo el parche antes. No. Nos puede pasar en una canción que ensayamos, nos equivocamos. Pero no quiere decir que fue una improvisación, sino que lo que hicimos fue tratar de dar lo mejor al Señor. Aún así, en medio de eso ocurran cosas que el Señor también conoce. ¿Me dice amén a eso? Entonces, ya lo voy, esto voy a saltarlo porque no le gusta mucho la corrección, así que lo salto. Debemos, y aquí voy a comenzar con un par de cosas importantes. ¿Están aquí todavía? Ahí les voy. Debemos conocer los límites de nuestra honra. Todo lo que nosotros somos y tenemos tiene límites. Y debemos aprender a conocer los límites de la honra que nosotros damos y cómo hacer que estos límites crezcan. Los límites de nuestra honra están determinados. O sea, todos nosotros damos según ciertos límites. Por ejemplo, cuando uno tiene un amor profundo, no tiene ningún problema en dar todo. Usted puede darle todo a sus hijos por el amor que le tiene a ellos. Usted puede darle todo a sus padres por el amor que le tiene a ellos. No hay problema si se tiene que forzar, trabajar en doble turno. A veces hombres hacen grandes esfuerzos para proveer a su casa y no les complica el esfuerzo por el amor que tienen. O sea, el amor es un motor para el esfuerzo. Cuando se trata del Señor, entonces es un poquito parecido. Nosotros tenemos límites. Esos límites están marcados por algunas cosas. Se las voy a nombrar. Número uno, nuestra honra puede crecer. Los límites de nuestra honra pueden crecer si nosotros conocemos la voluntad de Dios. La voluntad de Dios te abre el espectro de honra, porque hay cosas que usted no sabía que Él quería recibir, o el cómo Él quiere recibirlo. Entonces, una cosa es lo que yo le doy y otra cosa es lo que ahora sé que Él quiere recibir. Es como, por ejemplo, uno puede decir, no, si yo amo a Dios, está bien. Ahora veamos si ese amor está dentro de lo que el Señor quiere recibir. Bíblicamente, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma. Amarás al Señor. Entonces empiezas a darte cuenta que la demanda de la voluntad de Dios en relación al conocimiento son los límites de honra que el Señor está. No es como que lo ames a tu manera. No, yo amo a Dios a mi manera. No sirve. Tiene que ser según el conocimiento de la voluntad del Señor. Amén. Es como la Biblia dice, Efesios dice, maridos, amad a vuestras esposas. Y hay quien pueda amarla y dice, no, yo la amo a mi manera. No habla con ella, la trata mal, pero dice que la ama. No le invita nunca a comer. Digan amén las mujeres. No le paga el salón de belleza. No le importa que sus manos no tengan manicure, ni sus pies paticure. Entonces, ¿qué tipo de amor es ese? No hay sacrificio. Entonces uno tiene que ir a conocer la voluntad de Dios. ¿Qué dice la palabra? Marido, amad a vuestras esposas como Cristo amó y se entregó. Entonces uno dice ya, así es como debo amar a mi esposa. Estos son los parámetros de la voluntad del Señor. Entonces te abre la honra. ¿Me entiende? Número dos, las determinaciones. O sea, si queremos crecer en honra, los límites de nuestra honra, tendremos que tomar determinaciones en la vida. Las buenas intenciones no son suficientes. No, a mí me gustaría servir al Señor, no es suficiente. Si no te determinas, no sirve. O sea, toda la vida podrías tener buenas intenciones, y hay quien toda la vida vive de buenas intenciones. No, si Dios sabe que a mí me gustaría amarlo, a mí me gustaría servir a la iglesia, a mí me gustaría hacer ayunos, a mí me gusta, y todo tiene que ver con una buena intención que nunca se concreta en una determinación. Y hay personas que toda la vida viven detrás de buenas intenciones, pero no es suficiente si no hay determinación, porque la determinación es la base desde donde quiero honrar al Señor. Esa determinación honra al Señor, y eso abre el límite. ¿Por qué? Porque cuando usted dice voy a honrar al Señor, no importa lo que pase, ay Padre Santo, no importa si estoy enfermo o estoy sano, voy a honrar al Señor. No importa si tengo dinero o no tengo dinero, voy a honrar al Señor. Pero luego de esa determinación viene la prueba de la determinación. Y es allí donde vas a tener que aprender a cantar en una cárcel. Es allí donde vas a aprender a adorar a Dios enfermo. ¿Y podemos estar enfermos? Claro que sí. La Biblia dice que de alguna forma Eliseo murió de la enfermedad que tenía. ¿Podemos estar enfermos? Sí. El tema es que eso no siempre lo podemos nosotros determinar. Pero sí puedo determinar adorar a Dios en mi enfermedad. No puedo necesariamente cambiar algunas cosas, pero sí puedo determinar qué hacer en esas cosas que vivo. Adorar a Dios cuando tenga y cuando no tenga. Claro, decirlo en un momento es fácil, vivirlo en el momento es difícil. Por eso cuando nosotros vemos la historia esta de Marta, María y Lázaro, que es donde acabamos de leer, una cosa es quebrar el frasquito de perfume cuando está Lázaro en la mesa, en gratitud, y claro que tiene su lugar, hermoso, porque hay quien nunca ha quebrado nada delante del Señor. No vi a Jairo quebrando nada. Hay personas que recibieron grandes milagros y nunca se vio ningún gesto de gratitud al Señor. Pero sin embargo, quebrar ese frasco de perfume a los pies del Señor, ungir el cuerpo del Señor cuando Lázaro está en la mesa, en realidad está bien, pero la tarea es aprender a quebrar ese frasco en la tumba, cuando Lázaro está allá adentro, porque el impacto de ver a Lázaro ahora afuera, después de 4 días con ese gran milagro, es que, hermano, es para desmayarse, de ver a tu hermano morir, que tú mismo le pusiste los bálsamos, que tú lo envolviste, que tú lo dejaste adentro y que sabes incluso el olor que tiene. Pero el desafío es aprender a quebrar el perfume en la tumba, no en la mesa. Ser capaz de honrar al Señor cuando Lázaro está adentro, porque cuando el Señor lo ha resucitado es más sencillo. El problema es que nosotros somos así, honramos mucho más al Señor cuando ya pasamos la tormenta. Hay que aprender a honrar al Señor en las tormentas. Hay que aprender a bendecir a Dios en medio de los procesos. Hay que aprender a honrar a Dios cuando todavía Lázaro no sale. O sea, quebrar el perfume afuera es más sencillo. El problema, el desafío, si usted quiere honrar al Señor, es que su hermano esté ahí adentro, sin usted dudando de ciertas cosas, pero quebrar el perfume honrando al Señor fuera de la tumba. Y no solamente en una mesa cuando Él haya resucitado, no solamente honrar al Señor cuando Él me haya dado lo que yo quiero, sino cuando esté viviendo el dolor más grande de mi vida y todavía tenga el perfume y quiera derramarlo delante del Señor, no por lo que Él me ha dado, sino por lo que yo entiendo, porque la honra nace del entendimiento, no del sentimiento. Por eso la determinación es clave. Determinar un asunto te abre el espectro de honra. Voy a adorar a Dios. Y hay quizás alguien aquí que diga, pastor, delante del Señor voy a honrar al Señor enfermo y sano. Voy a honrar al Señor cuando tenga dinero y cuando me estén llamando de todos lados y no quiera contestarle ni al pastor por si me cobra. Voy a honrar al Señor cuando esté acompañado y cuando esté solo. Voy a honrar al Señor cuando esté alegre y cuando esté triste. Voy a honrar al Señor en la cárcel y fuera de ella. Voy a honrar al Señor, y eso va a ser una determinación. Eso no es sencillo, pero te abre el espectro de honra. No sé si lo puedes recibir. Número 3, el esfuerzo perseverante que tengamos en la determinación que nos propusimos en el corazón. O sea, ya que tomé una determinación, ahora es el esfuerzo, es el motor de lo que hago, y debo ser perseverante. Y cerramos delante hablando de la perseverancia. No lo voy a tocar ahora, pero la perseverancia es clave en la vida de la iglesia. Somos malos perseverando, comenzando todos, perseverando pocos. Gente que te dice una cosa y termina abortando a mitad de camino. Gente diciendo voy a ir y termina soltando. No sirve. Perseverantes. Voy a dejarlo ahí porque ya lo prediqué. Y además ustedes se portan mejor que los de las 9. Para poder ampliar los límites de nuestra honra, debo tener una conexión permanente con el Espíritu Santo. Santo, nadie me dice amén aquí. Voy acá. La Nuri me dice amén. Debo tener una conexión permanente con el Espíritu Santo. Si usted está siempre viviendo en el Espíritu, con una vida espiritual, derramado delante del Señor, el Espíritu que conoce lo profundo de Dios viene a nuestra vida, nos fortalece, nos muestra el corazón de Dios, lo que Él quiere, nos guía, nos direcciona, nos fortalece, nos hace saber, nos revela, dice la Escritura, cosas que ojo no vio, cosas que oído no escuchó, cosas que no han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para nosotros. Y la Biblia dice que son reveladas por el Espíritu, porque el Espíritu conoce lo profundo de Dios. Y si el Espíritu conoce lo profundo de Dios, entonces eso es una vida espiritual. Así que tener una comunión constante con el Espíritu Santo nos hará siempre darle honra al Señor. Número 5. No, esta es la 5. 1, conocimiento de la voluntad de Dios. 2, determinación. 3, esfuerzo permanente. 4, conexión con el Espíritu Santo. Y 5, la revisión de lo que hago, de lo que siento y de lo que pienso. O sea, debo constantemente estar revisando, constantemente estar chequeando lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando y lo que estoy haciendo. Porque de pronto nos volvemos inconscientes de lo que sentimos, y hay cosas aquí adentro que comienzan a anidarse, y luego las comienzo a justificar, y luego las comienzo a consentir. Por eso es importante estar revisando el corazón, que es ahí. Por eso la Biblia dice, ante toda cosa guardada, usted guarde su corazón, porque desde allí, desde el corazón, vienen los buenos pensamientos, las decisiones, las intenciones. Entonces todo lo que hago en la vida nace desde el corazón. Entonces tengo que chequear mi corazón. A veces hay cosas que de pronto dejé entrar. Mire que el diablo anda lanzándote dardos, soltándote cosas, soltándote pensamientos, soltándote ideas. A veces una murmuración se anidó en tu corazón, y luego eso se transformó en un pensamiento, y luego con eso lo anidas, comienzas a cambiar, empiezas a pensar en el asunto. Mire, todo lo que empieza a gobernar mucho tiempo tu mente, tienes que examinarlo. Hay cosas que comienzan a gobernar tus pensamientos y te acuestas pensando sobre el asunto. Tienes, mire, ataduras en tu corazón a causa de un pensamiento que está gobernando tu mente. Debes revisarlo, porque esos pensamientos te llevan a intencionar algo. Luego ese pensamiento se vuelve acciones. Hay mucha gente que rechaza a otros, mucha gente que comienza a desconfiar. Vienen justamente estos límites, estos rechazos que yo siento, esta desconfianza. ¿Por qué? Porque hay algo que empezó a gobernar tu corazón, que se transformó en un pensamiento y luego se transformó en una acción. Entonces muchas cosas que dan vuelta aquí adentro, aquí en esta máquina, debemos revisarla. Por eso debemos revisar lo que pensamos, lo que sentimos, para luego examinar lo que hacemos. No puedes cambiar lo que haces sin primero examinar lo que sientes. Entonces, basta que el enemigo deposite una semilla en tu corazón para que cambien el día de mañana tus acciones. Tú que estabas corriendo por el Señor, tú que querías servir al Señor, tú que querías, hermano, ganar al mundo para Cristo, el diablo de pronto sembró una semilla y esa semilla la dejó ahí y la dejaste, permaneció, y luego comienza un pensamiento distorsionado a crecer al punto que ya comienzas a rechazar a tus hermanos, comienzas a tener desconfianza de la gente, ya dice ya no voy a ayudar a nadie, si total toda la gente mal agradecida, y comienzas con esos pensamientos diabólicos que comienzan a anidarse en tu corazón, que los comenzaste a masticar, te comenzaste a alimentar desde pensamiento distorsionado, comenzaste a alimentar tu corazón y desde ahí comenzaste a rechazar a la gente. De pronto alguien te hizo daño, tu papá te abandonó, tu mamá te abandonó, gente te hizo daño, alguien te traicionó, alguien le contaste algo y lo abrió y comenzaste a contaminar tu corazón y luego quedaste desconfiado hasta de Dios. Y el diablo ocupa eso para generar rechazo, frustración. Te fuiste para adentro, sientes que ya no puedes confiar en nadie, a todos los miras con cara de desconfianza, dice este me va a traicionar igual. Cuando alguien fue abandonado, la soledad, la frustración, el dolor, cuando un papá se fue de casa y tuviste que vivir una vida súper complicada, donde defenderte solo, donde sentir también el sentimiento casi de que te rechazaron a ti. Y eso luego comienza a ser una fortaleza en tu mente y comienzas a tomar actitudes que son distorsionadas, que aunque el Señor vino a tu vida, eso pareciera no suficiente para sanar algunas cosas en tu corazón. Por eso hay que revisar lo que siento, hay que revisar lo que pienso y hay que analizar lo que hago, porque si eso no es así, estarás limitándote en tu honra. Pero si empiezas a darte cuenta que hay algo que está distorsionado, por eso usted debe decir, mire, David hizo una revisión y dijo, aunque mi padre y mi madre me dejaran, voy a revisar lo que siento, pero lo voy a determinar así, aunque mi papá y mi mamá me abandonen, el Señor con todo me va a recoger, así que no tengo problemas si la gente se va, no tengo problemas si la gente me rechaza, no tengo problema con aquella gente que habla mal de mí, lo que yo sé es que el Señor me va a recoger. Entonces, revisión, diga conmigo, revisión. Hay que revisarse. Pero si uno revisa, ¿no le ha pasado que si el auto anda mal, verdad? Si usted tiene un autito y el autito anda mal, anda complicado, algo falla o le da un tirón, usted dice, hay que llevarlo a revisión. Como que inmediatamente se le desinfla un neumático, usted mira, uy, está más bajito, hay que llevarlo a revisión. Se le prende una lucecita en el tablero, ¿verdad? Usted dice, hay que revisarlo. O sea, nos preocupamos de revisar algunas cosas que no funcionan bien, pero no revisamos la vida que funciona mal. No nos damos cuenta, no oramos, Señor, déjame ver lo que está mal. A veces está tan mal, pero no me doy cuenta. No debería ser así. Mire, usted no debería toda la vida estar pegado al cielo mirando el infinito. Hay algo que está mal. O sea, si se queda pegado el auto, usted lo revisa, pero usted se queda pegado todo el día así. Hay algo que está mal. Cuando siente cosas que no debe sentir, cuando hay prejuicios gobernantes, cuando siente rechazo, cuando siente desconfianza de todo el mundo, hay algo que está mal, solo que a veces no le damos importancia, y eso es más importante que el auto. Bueno, gracias por el entusiasmo. Me voy a saltar ese puntito porque ya, ¿verdad? Así diría alguien, hágase ver. Algo está mal. Y a veces nosotros no nos damos cuenta de nuestros propios errores. A veces, ¿cómo? Mire, si el Señor está en su vida, ¿cómo toda la vida va a tener reacciones equivocadas? Como siempre a la defensiva. ¿Qué pasa? WhatsApp. Número. La supervisión directa y a través de la palabra de Dios, de los pensamientos gobernantes. Para crecer en honra debo supervisar. externa, a través de consejería, y directa también a través de la palabra del Señor. Número 8, voy a avanzar porque no me queda mucho. La humildad, diga conmigo, humildad. No, está muy... Diga conmigo otra vez, humildad. ¿Qué es la humildad? La humildad no tiene que ver solamente con zapatitos rotos, que eso es pobreza, que todos en algún momento la hemos vivido, y necesidad y escasez, y eso no está mal, eso no lo hace ser menos hijo de Dios. El apóstol Pablo dice: yo he aprendido a vivir en abundancia y también en escasez. O sea, a veces se puede vivir en escasez, claro que sí. ¿Lo hace ser menos hijo de Dios? No, todos hemos vivido situaciones así. Pero la humildad se mantiene independiente de la plata que haya o la plata que falte. La humildad no tiene que ver con dinero. La humildad tiene que ver con conciencia de las limitaciones que tengo, de las carencias que tengo. Es aprendizaje, la humildad se aprende, la pobreza se vive. Entonces, tengo que tener la humildad para recibir corrección. Sin eso, no puedo honrar a Dios, porque todos necesitamos ser corregidos. Que usted no, nadie lo corrija, no quiere decir que no lo necesite. O sea, a mí también me corrigen. Nos corrigen. Y a veces nos tienen que tirar las orejas. Y a veces hay que dejarse. Y hay que preguntar, porque si quiero crecer, debo ser corregido. La corrección, si usted tiene un pastor, y espero que lo tenga, la Biblia dice: tu vara y tu cayado. Vara es corrección. La Biblia dice que a todo aquel que el Señor toma por hijo, lo corrige, lo disciplina y lo castiga. El castigo también es necesario. Ahora no piensa en castigo que lo vamos a patear o la chancla voladora. Qué bien, algunos necesitan unos chanclazos. Pero aquellas cosas de las cuales somos privados, aquellas cosas que necesitamos corrección y dirección. Pero cuando alguien recibe dirección, a veces ya no necesita castigo. Bueno, dígame amén a eso. Cuando alguien recibe una palabra de corrección y dirección, el castigo ya es innecesario. El castigo es la no atención a la corrección. Santo Padre. Número. Ya me perdí. Madurar, diga conmigo, madurar. Debemos madurar en nuestra vida en Cristo. De hecho, hace días atrás, con mi esposa, escuchando un sermón, decía la persona: no se puede tomar la inmadurez como un asunto natural, o como un asunto chistoso, o como un asunto, no, si el hermano es inmaduro. O hay gente que te lo dice así: ah, es que yo soy inmaduro, pastor. Y ya no puedes tomar la inmadurez como un asunto liviano, porque toda inmadurez daña tu vida y daña la vida de otros. Mire, no hay nada más peligroso que tener un padre inmaduro. La inmadurez no es algo que se deba consentir, es un cáncer que se debe erradicar. Y cuando alguien es inmaduro y se da cuenta y consiente la inmadurez, entonces es como consentir la enfermedad en la vida. Usted la trata, la enfermedad. Si está enfermo y se le duele algo, lo trata, pero no lo consiente. Pero consentimos la inmadurez, que es más peligrosa que una enfermedad, porque no solamente te daña a ti, sino daña a toda la gente. Y hay gente inmadura que afecta tanto a otras personas, que deja un montón de gente en el camino, que daña matrimonio, daña hijos, daña generaciones. Personas que luego tienen que pagar el precio en sus hijos de la inmadurez que no trataron. Padre Santo, voy ahí. O sea, si yo no maduro, y sé que hasta ese nombre a alguno le pega, ahora que lo pienso, por eso me estaba mirando raro a alguno. Perdón. Si yo no crezco, suena mejor. Si yo no crezco en madurez, de pronto haré tanto daño a gente que amo. O sea, yo quiero que el Señor ayude a algunas personas en mi vida, pero yo no estoy creciendo, y lo que estoy haciendo, estoy dañando mi próxima generación. La inmadurez es un cáncer terminal que afecta a aquel que lo vive, y cuando aún así la gente pasa los años y no lo trata, lo consiente, lo permite, no pide ayuda, no se regula, no hay dominio propio. Entonces terminamos nosotros afectando la vida de otras personas que deberíamos cuidar, mostrar un modelo, y a veces los hijos terminan siendo más maduros que los propios padres. Padres inmaduros son una tragedia, no tienen contención, no tienen dirección, no tienen consecuencia, no son consistentes. Y entre antes nos demos cuenta de eso, porque lo peor de la inmadurez no es solamente vivirla, sino no darse cuenta, ser inconsciente de ella. Y lo peor es creer ser maduro. Entonces debemos examinarnos. ¿Cómo mi vida bendice la vida de otros? ¿Cómo tengo gobierno? Mire, madurez tiene que ver con gobierno. Si no soy capaz de gobernar, míreme, lo que digo, soy un inmaduro. Si no soy capaz de gobernar lo que pienso, si no soy capaz de gobernar lo que escucho, madurez se requiere hasta para decir, eso no lo quiero oír. Pero si no soy capaz de gobernar lo que escucho, lo que pienso, lo que digo, yo tengo que medirme. Entonces uno tendrá que medir cuánto ha crecido. Bueno, Padre Santo, voy a dejarlo ahí porque usted no me está mirando feo. Diga conmigo, madurar. Tenemos que madurar. Luego, conciencia de lo que somos, tenemos y hacemos. Eso va a crecer nuestros límites de honra. Si somos conscientes, si nos volvemos conscientes de lo que tenemos, de lo que somos y de lo que hacemos, vamos a crecer. Porque de verdad, cuando llega el Señor Jesucristo al Jordán, dice el Padre: este es mi hijo maduro, este es mi hijo amado, mi hijo que me complace. Y él viene con un estado consciente de lo que tiene que hacer, de lo que debe hacer, de quién es él. Entonces uno tendrá que tener esa conciencia. Eso nos va a ayudar. Ahora, en la vida bíblica, en la Escritura vemos personas que honraron al Señor con acciones, con fe, con palabras, y debemos aprender de ellas. O sea, la Escritura nos revela un montón de personas que fueron personas que usaron la vida y aún algunas cosas que tenían y honraron al Señor. La mujer del flujo de sangre, ¿la recuerdan? No, nadie la recuerda aquí. ¿Alguien recuerda a la mujer del flujo de sangre? Esa mujer tenía un problema, ¿verdad? 12 años de gobierno de una enfermedad. La Biblia dice que había gastado todo en médicos y por ninguno había sido sanado. No es que los médicos eran malos, no sabían, no podían, estaba limitado, y tal vez hasta Dios no quería que la sanara. Pero la Biblia dice que aparece el Señor Jesucristo. Y si uno piensa y dice, quizás pudo haber sido sanada antes, pudo no haber perdido todo, pero a veces es necesario perder, y es necesaria la frustración y también sentir dolor. Todas esas cosas a veces son necesarias para luego nosotros darle honra al Señor. Lo voy a volver a decir: a veces el dolor, la frustración, lo que hemos perdido en la vida, lo que hemos intentado y no ha resultado, es la plataforma mejor que podemos tener para luego honrar al Señor por lo que solo Él puede hacer en nuestra vida. O sea, a veces el dolor es bueno y necesario. A veces la escasez es buena y necesaria. A veces la frustración también es necesaria en nuestra vida. O sea, uno ve a esta señora, 12 años de sufrimiento, pero ahora, mire, ella ha crecido. Su fe era grande. Ella tenía una gran fe. Una fe que le hace honrar al Señor y aún, mire, el manto del Señor. No hay tantos registros como estos, pero hay esta señora está diciendo: si tan solo tocara el borde del vestido del Señor, no tiene plata, no tiene fuerza, ya no tiene mucho tiempo, lleva años en el asunto, pero ella ahora está diciendo: si tan solo toco el borde del vestido. Ella está honrando y se lo repite y dice: si tan solo, y dice la Biblia que se lo decía para sí: si tan solo toco, si tan solo toco el borde. Mire, ella estaba honrando un vestido, ella estaba honrando una vestidura del Señor, porque la honra te hace darle un lugar al Señor que otros menosprecian. Era solamente un género, era un pedazo de tela, pero ella tenía entendimiento y fe que, como estaba en el cuerpo de Cristo, ese vestido estaba ungido, y el ungido tenía un vestido que estaba cargado de poder. Si usted mira eso y usted hace la comparación, el paralelo, lo va a ver con los soldados romanos que agarraron los vestidos del Señor, que estaban llenos de sangre, de la preciosa sangre del Señor Jesucristo. Nosotros hablamos de una sangre que no tocamos. Nosotros hablamos de una sangre que nos limpia de todo pecado. Nosotros entendemos el poder de la sangre de Cristo, que es, está el nuevo pacto. Ellos tomaron ese vestido del Señor que estaba ensangrentado, lleno de la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, y lo que hicieron fue rifarlo entre ellos, quizás romperlo, quizás tratarlo como un trapo sucio. Para la mujer, ese trapo, esa tela era sanidad. Para ellos no significaba nada más que un premio de un juego. Tocando el mismo género, ellos tenían un entendimiento diferente, porque hay quien desprecia lo que nosotros honramos, pero el poder radica en la honra que le damos al Señor. Ahí radica. Mire, con una alabanza usted puede honrar al Señor. La gente menosprecia nuestras canciones, pero con nuestra alabanza honramos al Señor. Hay quien menosprecia la oración, hay otros que saben que orando recibirán respuestas divinas. Ay, yo no sé si hay alguien acá. Hay quien dice: ay, es que no tengo tiempo para orar. Y hay otros que saben que si no oran no pueden hacer nada. Hay otros que llegan y se echan el plato en la boca. Y hay otros que dicen: tengo que agradecerle a mi Dios por todo lo que mi Dios me ha dado. Hay gente que entiende, y ese entendimiento te lleva a honrar. La honra tiene que ver con el entendimiento. Ella honra al Señor con su fe. Es el mismo vestido en diferentes manos. El tema es que si para usted, por ejemplo, estar aquí ahora mismo, es decir, ¿cuánto le falta, pastor? Un minuto y 15, 14, 13, 2. Es decir, bueno, ya nos vamos a ir a comer. Otro está diciendo: no quiero irme de acá, quiero recibir. Otros tienen hambre. Pero que pasen no me intimida. O sea, es el mismo género en distintas manos. Imagínense a esa señora. ¿Usted se puede imaginar a esa señora en la cruz viendo lo que hacen con los vestidos del Señor? Diciendo: esos vestidos fue los que yo toqué. Y ella fue sana con aquello que otros estaban rifando y menospreciando y jugando. Cuando digo todo esto, es la honra que le damos tiene relación con el entendimiento que tenemos. Hay quien no significa nada cantar al Señor. Hay otros que significa todo. Congregarse para algunos es tedioso, servir es tedioso, para otros una oportunidad de Dios. Tiene que ver con el entendimiento que tengo. No solo lo que hago y lo que puedo hacer, sino lo que entiendo. Ahí cambia todo. Alguien diga amén. Ay, Jesús. ¿Hay quién? Hay una mujer llamada la mujer pecadora, que usted la debe conocer, que la Biblia dice que entró a la casa donde estaba Simón, se puso a llorar, dice que besó los pies del Señor, dice que los besó y luego dice que lavó los pies del Señor con sus lágrimas. Tanto lloró la señora que los lavó. Y luego dice que los secó con sus cabellos, los pies. Y luego de eso, y dice que vino por atrás, ni siquiera de frente, no se sentía digna ni siquiera de estar de frente. Por atrás se metió entre medio como pudo y comenzó a lavar los pies del Señor. Y luego de haberlos secado con sus cabellos, que eso para una mujer era una deshonra, pero ella no tenía problema porque estaba delante del Señor. Luego saca un frasco y comienza a ungir los pies del Señor. Los pies del Señor, pies que luego se iban a volver a ensuciar. Los pies era lo que más se lavaba junto con las manos, porque quedaban sucios. O sea, después de ungir los pies del Señor en la casa de Simón, saliendo de la casa de Simón, había excremento, había basura y había tierra y había sal. Y tendría que en la próxima casa volvérselo a lavar y todo ese perfume se iba a perder. Pero ella no lo siente una pérdida, porque es un momento. Es depositar el perfume en el lugar y en el momento correcto. No lo siente una pérdida. Lo correcto es la cabeza. Se ungía la cabeza, pero ella no tenía. Ella se sentía tan pecadora que no podía pensar siquiera en depositar el perfume en la cabeza, tocar la cabeza del Señor. Pero dijo: esta es mi oportunidad. Yo puedo poner el perfume a los pies. Lavaré los pies con mis lágrimas, los secaré con mi cabello y ungiré los pies. El día de mañana el perfume ya no se va a sentir, pero no voy a desperdiciar esta oportunidad de poder honrar al Señor en este momento. Saldrá de esta casa, se perderá todo el trabajo, pero no hay problema. Se volverá a ensuciar los pies dos pasos más allá, conmigo no hay problema, pero este momento nadie me lo puede quitar, este espacio nadie me lo puede quitar, lo que yo hago ahora, ay, yo no sé si hay alguien acá, esto que estoy haciendo honra al Señor. Esos mismos pies que fueron ungidos en la cruz, fueron clavados, fueron heridos, los mismos pies que alguien honró, ahora alguien los está clavando y clavó y traspasó el hueso y lo puso en una cruz. Los mismos pies. Distinta honra por el conocimiento. Si esos hombres supieran a quién están crucificados, lo hubieran sacado de la cruz y se ponen ellos, pero no lo sabían, porque esto tiene que ver con entendimiento. La honra tiene que ver con entendimiento. La honra tiene que ver con lo que yo puedo comprender. Por eso, si estamos aquí, uno tiene, puede recibir diferentes cosas. Hay quien de aquí se irá sano, hay quien de aquí será restaurado, alguien aquí será completamente lleno de la presencia de Dios, recibiendo la misma palabra, pero tiene que ver con entendimiento. Alguien dígame. Puedo tener la misma oportunidad y hacer cosas diferentes, porque la honra no está sujeta a los sentimientos, sino al entendimiento. Por eso, no deje que lo que siente define lo que haga. Si uno deja las acciones a lo que siento, voy a fallar. Debo tomar entendimiento. Lo que siento va a cambiar. Le aseguro que lo que siento usted va a cambiar. Hoy día puede estar alegre, mañana puede estar triste. Alguien ahora mismo lo puede ofender. Lo que usted decida hacer es el entendimiento que tiene. No se deje gobernar por los sentimientos. Gobierne su vida por el entendimiento. Desde allí se honra al Señor. Ah, pastor, por eso mi esposa tan asertivamente un día dijo: esa canción está bien pero está mal. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Sí, puede estar triste, es válido. A veces lloramos sirviendo al Señor y adorando al Señor, y muchas veces lo hemos hecho. Podemos estar triste, es parte de lo que podemos sentir. Lo que no puede cambiar, yo no puedo cambiar lo que la gente hace conmigo, pero yo sí puedo cambiar lo que yo hago con ellos. Hablaba durante la mañana, toqué un tema acerca de Pablo y Sila en la cárcel. Ellos estaban, dice, con sus espaldas rotas, heridos, puestos en el cepo, pero lo que escucharon los presos no fueron quejas, fueron alabanzas, oraciones. O sea, una cosa es lo que siento y otra cosa es lo que la gente escucha. La Biblia dice que los presos oían, ¿qué oían? Alabanzas, oraciones. O sea, usted puede definir lo que siente, pero a decidir lo que la gente va a escuchar de usted. Usted no puede hacer que la gente escuche sus quejas. Si la gente va a oír algo de usted, que escuche su alabanza, no su crítica, no su queja, su adoración. Usted no puede evitar a veces sentir algo, pero sí puede administrar lo que sale. No siempre podemos administrar lo que sentimos en un momento, pero sí podemos administrar lo que hacemos. Bueno, honrar es una decisión, y se nos acabó hace rato el tiempo. Amén. Amén. Venga el jueves, termino el jueves. Un ratito, temelo. ¿Puede recibir esto? Lo voy a volver a decir y voy a cerrar esta idea con esto. María honró al Señor en casa, a los pies del Señor, pero lo deshonró fuera de casa. No nos puede pasar eso. No podemos honrar al Señor en casa y deshonrar al Señor fuera de casa, cuestionándolo, criticándolo, dudando de Él. No puede ser que María esté a los pies de Cristo recibiendo la enseñanza y en el momento del dolor juzgue lo que el Señor decida hacer. Lo voy a honrar cuando está en mi casa, y voy a honrar al Señor cuando está en la tumba. Decido honrar al Señor. Estar a los pies de Cristo debe ser la oportunidad de aprender de mi Señor y saber que en el día de mañana cosas pueden cambiar. Y téngalo por seguro, porque usted ya lo ha vivido y muchos han vivido cosas muy difíciles en la vida. Pero mientras esté a los pies de Cristo con el corazón correcto, cuando esté también en la tumba de Lázaro, mantenga el perfume en su mano, porque lo va a necesitar. Para honrar a Dios no se requieren condiciones perfectas, se requiere disposición y entendimiento en el corazón. Si somos una iglesia que entiende quién es Dios, le honraremos con todo el corazón, independiente de las cosas que podamos vivir en el ahora. Amén. Amén. Póngase en pie.